Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué ganas tenía de volver a decir esto. Aquí arranca Showtime, primer programa de nuestro quinto curso baloncestístico, programa 157. Sí, hemos vuelto con ilusiones renovadas, aquello que se dice, con retoques, que van a ir viendo la luz después del Mundial, porque durante la Copa del Mundo, nuestro Mundial, vamos a hacer un monográfico, sin el casi, un monográfico para completar las transmisiones que hacemos en la sintonía de la cadena COPE. Bueno, vamos a ir pasando lista, está el profe Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
También anda por aquí Parrita. Hola, Parra, ¿qué tal?
Hola, feliz temporada a todo el mundo.
Y eso esperamos, que sea una feliz, completa y magnífica temporada de baloncesto en este, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Bueno, hoy vamos a hablar muchísimo de la selección, porque se lo merece, de los rivales que puede tener España. Vamos a repasar grupo a grupo y vamos a hablar también con Billy Hernán Gómez. Dicen que es el futuro en el juego interior de la selección. Un Billy Hernán Gómez que ha hecho la preparación con el equipo de Juan Antonio Orenga. Nos vamos a intentar acercar más a nuestra selección, que ya ha completado con victoria esos tres primeros partidos, el último de muchísimo mérito ante Brasil. Venga, empezamos con el Mundial en marcha. Ya sabéis, 24 equipos divididos en 4 grupos de 6 cada uno. Los 4 primeros pasan a octavos, cruzándose en aspa los grupos A y B y el grupo C con el grupo D. Vamos a analizar, como os decía, grupo a grupo, a escuchar a los protagonistas y sobre todo también a vosotros con los mensajes que ya nos habéis dejado en las redes sociales, las principales, facebook.com/showtimecope y en Twitter, @copeshowtime. Arrancamos en Granada, sede del Grupo de España, el A.
La Copa del Mundo de Baloncesto en Showtime.
Aprovechamos el hueco con esa jornada de descanso, la primera en el grupo de España, líder en solitario, 3 victorias en 3 partidos, Francia, Serbia y Brasil están con 2-1 y sin conocer la victoria todavía, Irán y Egipto. Equipo COPE, siguiendo a España, la voz del baloncesto en esta casa. Hola, Schwankar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Albert, buenas a todos.
Pilar Casado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas.
Sin rima 5, esto es un peligro, buenas tardes, noches.
Muy buenas. A ver, Pilar, ¿cómo está el equipo ahora mismo?
Descansando, ¿te parece poco? Después de 3 primeras jornadas, hombre, descansando relativamente. Se van a poner a entrenar en breve, en esta tarde de martes, porque queda preparar el partido contra Francia, resta también el de Serbia, pero evidentemente, bueno, hay satisfacción por cómo se jugó contra Brasil, aunque todos reconocen primero que hay que defender un poquito mejor, si cabe, porque no se ha llegado al grado óptimo en lo que a la defensa se refiere, y porque por primera vez empezamos a no tener demasiados problemas o no tantos problemas con el tiro exterior. Ayer lo que hace España es dejar su tarjeta de presentación y decir, está muy bien que todos me consideréis favorito, pero yo ahora os pongo encima de la mesa unas cuantas razones para que veáis que vamos en serio.
Bueno, Schwankar, desde esa cercanía, lo mejor y lo peor de España hasta el momento.
No, lo mejor es que realmente tiene el nivel que todos le presuponíamos. Lo peor habrá que encontrárselo aún, pero si por buscar algo, que hay jugadores que se están quedando muy lejos en las rotaciones y evidentemente yo no creo que Orenga vaya a tirar piedras contra su propio tejado, pero sí está claro que mantener el alto nivel competitivo en todos no es fácil. En los equipos de la NBA ya hemos visto que a veces el undécimo, el duodécimo jugador casi son circunstanciales, pero no es lo habitual en la selección española. En este sentido, creo que con Calderón se está, digamos que, empleando una política que a mí me confunde, porque es un jugador de élite en la NBA y aquí tiene un papel bastante secundario en la selección, aunque, bueno, frente a Brasil jugó minutos. Y luego tenemos los casos de Abrines, que este sí era esperado, pero menos de Claver, otro jugador NBA, que apenas si cuenta de momento para Orenga. En ese sentido, bueno, el poco juego que se le está dando a determinados jugadores en la selección, por decir algo, porque desde luego la selección en general está respondiendo y muy bien.
Ya ha puesto sobre la mesa Shuáncar un primer motivo de debate, que son las rotaciones en España, las rotaciones de Juan Antonio Orenga. Ahora vamos con eso y con más cosas. Antes, y creo que coincidimos todos, mención especial para un jugador.
Hemos estado muy intensos en defensa y eso nos ha facilitado muchas paradas en ataque y bien, contentos por el esfuerzo del equipo. Creo que hemos tirado bien porque hemos defendido bien y hemos movido bien el balón y bueno, tenemos jugadores que son muy, muy poco egoístas, jugamos pues eso, a pasar y a buscar al jugador solo y hemos cogido el ritmo ahí también en el tercer cuarto y hemos roto un poquito el partido.
Bueno, es Pau Gasol, el referente de la selección española, uno de ellos, máximo anotador del Mundial hasta el momento, con 23,7 puntos por partido. Pani, si coincides, ¿qué hace que veamos a un Pau Gasol más fresco, más suelto, con más hambre de comerse el mundo?
Bueno, la primera razón es una razón que a Rubén Parra le duele en el corazón, ¿no? Como buen Laker, que es que su equipo no se clasificó para los playoffs, eso para empezar. Eso significa que sus vacaciones llegaron, sus vacaciones relativas llegaron a mediados de abril, con lo cual ha tenido muchísimo tiempo para descansar. Probablemente, y si no me falla la memoria, descontando los europeos o las competiciones, mejor dicho, de verano a las que no ha acudido Pau Gasol, ha sido la época en que más ha podido descansar un jugador que, por otra parte, nació en el año 80 y que ya está en los 34, ¿no? Segundo, pues una gran mentalización, teniendo en cuenta que este es un campeonato mundial que se juega en su país. Eso es algo que él en particular le ofrece una motivación extra. El hecho de que además puede ser un poco el corolario de una generación maravillosa que nos ha dado muchísimos triunfos y muchísimos éxitos y de la que estamos muy orgullosos, no solamente la gente, digamos, de baloncesto, sino el deporte español, y todo eso sumado frente a la calidad innata que tiene el jugador ya en un periodo de madurez, que conoce muy bien el juego, con un alto grado de inteligencia baloncestística, pues forma un cóctel explosivo para los rivales que nos dibuja un Pau Gasol absolutamente extraordinario.
Parra, por alusiones.
Más razón con Santo. Iba a decir que ha tenido un año gratis. No, no un año gratis. Bastante ha sufrido Pau en Los Ángeles con todo el año de rumores, que si salía, que si entraba, que si tal. Y viendo la basurilla de equipo con la que hemos contado este año, teniendo en cuenta que Kobe Bryant ha estado lesionado prácticamente toda la temporada. A nosotros nos han ido de perlas. Pero es que no, Pau, su hermano, Marc Gasol. Memphis yo creo que podría haber llegado mucho más lejos en playoff, pero cayó en primera ronda. Nos ha venido fenómeno. El propio Calde con Dallas, tres cuartas de lo mismo, pese a que Orenga no le esté dando la bola que necesitamos. Yo creo que se ha juntado todo para que nuestros jugadores lleguen en la mejor condición posible y eso es una maravilla para nosotros, claro.
Pilar, temas que merecen una explicación, por ejemplo, lo que, si es que ahora mismo la podemos encontrar, lo que apuntaba Shuáncar, las rotaciones en las que no vemos a Claver, bueno, a Brines, aunque aquí podíamos hacer una excepción, y poquito a Felipe. ¿Qué sabemos de esto?
Bueno, antes de eso, apuntar una cosa de Pau.
A ver.
Pau está muy mentalizado para este campeonato. Está un poquito reclamando desde hace bastante tiempo, y él en particular va un poquito por buen camino, y es no tener demasiadas distracciones, no estar más, como digo yo, en la calle que en casa. Es decir, se ha juntado todo, es su aspecto físico, es su mentalización para el campeonato. Él sabe que probablemente no es el último campeonato quizá con la selección española, eso tendremos que esperar para verlo, pero evidentemente sí es el último mundial. Por edad va a ser el último mundial, aunque él siempre ha hablado de que puede estar 4 o 5 años a muy buen nivel físico. Lo cierto es que a 2019 ya no llegará, con lo cual, bueno, él tiene claro que es contra Estados Unidos, que es ahora o nunca. Es decir, si puede ser campeón del mundo, va a ser ahora o ya se le escapa esa opción. Y yo creo que, bueno, está un poquito en conjunción una cosa con la otra. Del resto de cosas que me preguntas, el año pasado Víctor Claver dispone de más minutos por la configuración del equipo. Era evidente, había bajas muy sensibles en la selección en el Europeo de Eslovenia. Y ese pasito adelante y esa confianza que le da Juan le vale para el año pasado hacer mejores partidos y tener más presencia. Es obvio que cuando tú tienes a todos tus primeros espadas en la selección, bueno, pues tu rol evidentemente va a quedar un poquito reducido. Si comparamos en su puesto con lo que hay, digamos, dentro de la selección, él tiene más cuerpo y tiene otras características con respecto a treses, digamos, físicamente más vulnerables, como Rudy o como Abrines, pero claro, Víctor no ha jugado en todo el año, mientras que Rudy y Abrines sí. Entonces, que su rol iba a ser más que secundario, yo lo tenía absolutamente claro. Y en el caso de Abrines, es una apuesta de futuro. Es decir, se estuvo contando con Fernando Sanemeterio hasta pocos días antes. Después se le llama y se le comunica que se ha tomado la decisión de que Abrines no sea un invitado, sino que sea uno de los 12 fijos. Va un poco en el relevo generacional por puestos concretos que va a haber que ir haciendo en el próximo año, año y medio, dos años. Porque evidentemente en los puestos de 12 es donde alguno podemos perder por el camino los próximos campeonatos. Sin ir más lejos, mira Juan Carlos Navarro, que es verdad que físicamente está mejor, pero que a priori debe ser su relevo generacional. Yo por eso, hombre, es preocupante lo de Claver, porque sinceramente creo que hay veces que hay que jugar con un tresalto más potente que Rudy y que Abrines. Siempre lo he dicho, es verdad que Rudy ha defendido y ha hecho muy bien en algunos campeonatos la defensa de treses, por ejemplo, a los franceses, pero sufre más. Y físicamente, evidentemente, después de una temporada tan cargada en el Real Madrid, pues también hay que dosificar ese exceso de energía que necesitaría Rudy para defender a tres saltos. Pero insisto, bueno, todos sabíamos que son los jugadores 11 y 12.
Pues dicho queda, estamos hablando de la selección, de nuestra selección de España, con Miguel Ángel Paniagua, con Rubén Parra, con Pilar Casado y con Schwankar. Por cierto, Schwankar, en la última transmisión en COPE, José Luis Galilea puso sobre la mesa un debate, a mí me parece interesante: ¿mejor Pau con Marc o Pau con Ibaka? Bueno, a pesar de que en un partido las combinaciones son múltiples, si tienen que jugar muchos minutos juntos, ¿por quién apuestas?
Hombre, yo apuesto por la pareja de hermanos, honestamente, aunque en un partido apostar por esa única combinación me parece menor. Y yo apuesto por tener la capacidad en cada momento de ir rotando y buscando lo mejor para el equipo. Fíjate, ayer no en ese puesto, pero sí en el 3... Orenga tuvo la sabiduría, en mi opinión, o por lo menos así lo vio, que al sacarte a Marquinhos en el puesto de tres, nunca intentó sacarle a Claver ni a jugadores altos, sino intentó competir con lo que él quería. En algún caso Rudy, hasta Yul, en fin, nos sacaba muchos centímetros, pero nunca llegaron a inquietarnos en el marcador. Cuando se trata de jugar bajo los tableros, yo creo que son tres jugadores NBA, tres jugadores de primerísimo nivel, y cualquier combinación que hagas es combinación estratosférica. Hombre, yo de los tres siempre mantener en pista el mayor número de minutos posible a Pau, y luego la rotación Marc y Vaca va dependiendo de cada partido. Yo creo que son extraordinarios jugadores, y aunque a Gali le guste un poquito más ver jugar a Ibaka junto a Pau Gasol, yo diría que por momentos.
Bueno, yo os voy a decir una cosa. ¿Recordáis que este debate se abrió en la selección en la época de Sergio Scariolo? Sergio, en sus primeros partidos, en su primer campeonato, no era partidario de juntar a los dos hermanos, por aquello de que, bueno, los pudiéramos considerar dos cincos. Es evidente que, como dice el profe, con la inteligencia baloncestística de los dos son lo suficientemente inteligentes y buenos jugadores como para generarse los espacios. Es quizá más lógico jugar con Ibaka con un 4 un pelín más abierto, porque sobre todo, bueno, pues ya veis cómo está en el tiro de 5 o 6 metros. Quizá eso sería un poquito más ortodoxo. Lo de los dos hermanos juntos costó llegar a la conclusión. A Sergio le costó un campeonato y pico.
Qué bien habláis, ¿eh? ¿Cómo os lo explicáis, ¿eh? Por eso sois los mejores y estáis aquí en la COPE. A España le queda por delante Francia, Serbia, para cerrar esta primera fase. Schwankar, empezamos a mirar a los rivales en los cruces. ¿Estados Unidos al margen? ¿Tiene rival España?
Bueno, Estados Unidos solo nos lo podemos encontrar en la final.
Sí.
Yo creo que este es un mundial este contra oeste. En este caso, Andalucía contra los grupos del País Vasco y de Canarias. Del grupo andaluz solo puede salir un finalista, bien de Granada, bien de Sevilla. Yo comparto también lo que decía ayer Paniagua y Pilar. Creo que de los que se van a meter en el grupo de Granada va a salir seguramente el finalista, porque en el otro grupo, salvo Grecia, y Grecia no tiene demasiado juego interior en este campeonato, yo no veo capaz de competir a ningún equipo con Brasil, con Francia, con España y hasta con Serbia. En ese sentido, bueno, primero habría que buscar a un rival en octavos, y eso te va a aparecer normalmente con el cuarto clasificado del grupo de Sevilla. Digo porque España, lo normal es que gane a Francia y a Serbia, todavía está por ver. Y en ese sentido, hombre, yo a Grecia ya la veo para el primer y segundo puesto por resultado, pero es que para el segundo, tercer y cuarto puesto todavía hay un montón de combinaciones. Si me dices, si me apuras, diría que el cuarto puesto, ahora mismo, el que más sólido lo tiene es Senegal, y ahí empieza a atisbarse unos octavos de final España-Senegal. Pero, ¿qué pasa si Senegal gana algún partido más? Pues entonces ya se olvida del cuarto puesto y piensa más arriba. Así que nos podemos encontrar con Senegal, pero también con Argentina o con Croacia. Yo a Puerto Rico ya lo veo prácticamente fuera, aunque sí, todavía tiene alguna opción matemática.
Yo si fuera Juan Antonio Berenga dejaría de hablar del cruce de octavos y pensaría en que tenemos a Serbia y a Francia, que de momento es lo más inmediato y no le vamos a sacar una palabra, yo creo que más allá de pensar en un cruce de octavos.
Doctrina del Cholo, ¿no? Partido a partido.
Sí, sí, no, lo del partido al partido, de partido a partido lo han interiorizado, ¿eh? Lo digo porque el otro día en el partido de las 12 ya lo decía Margasol. Es verdad que Francia, con las bajas que tiene, es otra Francia, es decir, no tiene la potencia de otros campeonatos, digan lo que digan.
Hombre, pero ya ayer empezó a jugar de otra manera.
Pero es que juega a otra cosa distinta, es decir, que nadie busque a la selección que fue campeona de Europa hace un año porque no la va a encontrar. Es otra Francia completamente diferente. Es verdad que sigue teniendo jugadores interiores físicamente muy potentes, pero claro, si cuentas con que los teóricos titulares por dentro no están, que no está el hombre que genera tanto juego para los demás y que es capaz de absorber también otro porcentaje muy alto que es Tony Parker, todos coinciden. Esta Francia no es la Francia que fue campeona de Europa hace un año. Juega a otra cosa completamente distinta. Y lo mismo Serbia. Sí, Serbia es capaz de dar una de cal y una de arena, pero tampoco acaba de ser el chocolate del oro. A mí lo que le he visto desde luego aquí en Granada, Serbia, no me ha terminado de convencer para nada. Creo que vuelven a tener, con una gran diferencia, en 2005 estaba Selko, ahora está Saša Jurjević. Creo que tienen tal revolutum dentro que claro, si acabas echando jugadores a cuatro días de que empiece el Mundial, como pasó con Mikov, pues no tengo la sensación de que tengan un empaque especial como para que nos haga peligrar el primer puesto en los dos partidos que nos quedan de esta primera fase.
Bueno, recordad, los partidos en la sintonía de la cadena COPE, en tu emisora de la cadena COPE, en la aplicación de Tiempo de Juego y también en el resto de aplicaciones móviles y en nuestra web, en cope.es, donde habitualmente estamos nosotros, los de Showtime. Shuankar, Pilar, os dejo con la selección, como siempre. Gracias.
A ver qué hacéis con el resto del programa, ¿eh?
Escúchalo después. Que
luego
gusta,
cuando lo colguemos en cope.es,
ya lo verás,
os vigilo, ¿eh?
Ya está colgado, Pilar, no lo estás escuchando, ya está colgado.
Ahí ha estado bien.
1-0, jefe.
Bueno, por cierto, Pilar, tienes 12 días para intentar clavármela. Sigue el Mundial, tú tranquila.
Lo peor de todo es que ni te vas a enterar.
Ya, miedo me da.
Hoy ya hemos actuado.
Miedo me da. Adiós, Shuankar.
Hasta luego.
Adiós, Pilar.
Buenas noches a todos.
Bueno, me quedo con Rubén, con Miguel Ángel, pero antes, para ir repasando grupo a grupo, vamos a conocer más a la selección española. Estamos en Sevilla. Billy Hernán Gómez, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, con agujetas un poco de la pretemporada.
Bueno, debo felicitarte por tu regreso a Sevilla.
Bueno, la verdad es que estoy contento, sí, estoy contento de volver.
Al baloncesto Sevilla, que empieza una etapa importantísima. Oye, vaya lavado de cara, que le han hecho al equipo.
Sí, yo creo que sin duda han cambiado muchas cosas y bueno, yo creo que sin duda va a ir a mejor y bueno, a veremos a ver qué tal.
Empieza a caminar la pretemporada de muchos equipos junto con el Mundial de Baloncesto. Buenísimas las sensaciones de esta selección. Tenemos una selección espectacular. Bueno, ya lo sabíamos, pero nos gusta constatarlo.
Sí, yo creo que sin duda la selección está demostrando que es la mejor y es una de las favoritas y bueno, yo creo que poco a poco todos los que estamos viendo los partidos y siguiéndolo estamos disfrutando mucho de cómo juegan y sobre todo viendo cómo consiguen las victorias, ¿no? Que al final y al cabo es lo más importante, que vayan ganando.
Tú, hasta hace nada, has convivido con este grupo, con la selección. ¿Cómo los veías? ¿Con esa sensación de hambre, de concentración máxima y de aspirar a una cosa tan bonita como es ganar nuestro Mundial? ¿Esa sensación que tenemos desde fuera es la sensación que existía dentro?
Sí, yo creo que bueno, me quedé un poco impresionado de los ilusionados que estaban todos, ¿no? Tenía muchísimas ganas de poder empezar ya a entrenar como la mini pretemporada, ¿no? La concentración y sobre todo de empezar a jugar ahora en el Mundial. Creo que sin duda en el vestuario se respiraba como competitividad, ganas, ilusión y bueno, sobre todo que es un Mundial que es en España, que es en nuestro país y que bueno, tienen todos esa ilusión de poder conseguir algo grande este año y bueno, de estar todos unidos y sobre todo a la gente de España, pues que se engancharla más a baloncesto si cabe.
Oye, ¿qué decían los veteranos en la preparación?
Bueno, yo creo que que los más veteranos tienen mucha experiencia, saben cómo son los mundiales, cómo se deben preparar lo mejor. Y bueno, y para nosotros que somos los jóvenes, ¿no?, que poco a poco estamos llegando, pues sobre todo nos daban consejos, nos decían que, bueno, con mundial es mejor empezar poco a poco y sobre todo llegar a la primera fase ya con buenas sensaciones, y en el mundial ir encontrándose mejor hasta el último día, que estar al nivel perfecto.
Que parece es la pauta que está siguiendo la selección española, porque los periodistas, bueno, en realidad los aficionados somos muy exigentes y tenemos poca memoria. Lo digo porque a lo mejor ganamos, como es el caso, de 37 a Egipto, o ganas de 19 a Brasil, pero siempre le buscamos la vuelta a las cosas.
Sí, yo creo que bueno, es una selección que nos ha dejado acostumbrados a que ganen todo, y yo creo que es lo bueno que tienen, ¿no?, que le estamos exigiendo muchas cosas y ellos lo saben, ¿no? Entonces, para ellos no significa presión, sino significan retos y más motivación aún el poder ganar este Mundial en casa. El que si ganan de 20 a Egipto o a Irán, pues el próximo partido intentará ganar lo demás, sea quien sea el rival, ¿no? Yo creo que ellos saben que un mundial es muy difícil de conseguir y que necesitan ir cada día al máximo, sea el rival Egipto, sea Irán o sea Brasil. Tienen que ir a tope, jugar como son ellos y ganar, sobre todo, que es lo más importante al fin y al cabo.
Bueno, está siguiendo, aparte de nuestra selección, mucho el mundial, porque tenéis allí un grupo con el que se va a cruzar España, más que interesante, en Sevilla, ese grupo B.
Sí, la verdad que tenemos la oportunidad de poder ir a ver los partidos en San Pablo, ¿no? Ver a Argentina, ver a Senegal, ver a Croacia. A Filipinas, pues yo creo que bueno, hay partidos que son muy muy interesantes. Nosotros ya estuvimos parte del equipo viendo a la Argentina, Croacia, y bueno, yo creo que es una oportunidad, ¿no?, el que la Copa del Mundo nos haga solo una sede, sino varias sedes, para que el baloncesto, pues como te he dicho, se dé a conocer mucho más, la gente se enganche un poco más al baloncesto, lleguen más los pabellones, que al fin y al cabo es muy importante que se diga más al baloncesto.
Y a ver, Billy, ¿el rival que le conviene a España?
Bueno, yo creo que España no va a pensar mucho en el rival, ¿no?, sino creo que, como te he dicho, en encontrar sus mejores sensaciones y sobre todo llegar al final jugando como mejor saben. Yo creo que España puede ganar a todas las selecciones sin duda, cueste más o cueste menos, pero creo que, como te he dicho, no le importa el rival, ¿no? Van a seguir jugando como ellos saben y conseguir la victoria seguro.
¿A Estados Unidos también?
Yo creo que bueno, es una también de las selecciones favoritas, ¿no? Los americanos sabemos que son muy físicos, sabemos cómo juegan, han sido los campeones olímpicos, campeones también muchas veces anteriores, y yo creo que bueno, este año hay una gran oportunidad. España, sin duda, juego interior es el mejor que existe en el mundo, y yo creo que se puede plantar cara perfectamente a Estados Unidos y ganarle. Claro, yo confío en ellos y seguro.
¿Tenemos el mejor juego interior de largo del campeonato?
Bueno, yo creo que sin duda España tiene un juego interior más que destacable. Ayer contra Brasil, que era una selección que también destacaba por su juego interior, creo que España demostró que tiene un potencial dentro que no tiene otra selección, ¿no? Yo creo que simplemente con los Gasol dentro, con Ibaka, con Felipe, con Claver ayudando también por ahí, yo creo que bueno, no hay que les pare.
Claver, poquito, ¿eh? Orenga, no sé cómo era en la preparación, pero bueno, él confía también en el grupo de jugadores que ha hecho grande esta selección, pero sí que echábamos en falta, por cómo iba el partido, más minutos para Claver, más para Felipe también, a lo mejor más para Abrines, aunque bueno, como él ha tenido problemas en la preparación, se puede hasta entender.
Bueno, yo creo que es lo bueno que tiene la selección, ¿no?, que sin duda el vestuario es una gran familia, están todos muy muy unidos, y creo que no para ellos no es muy importante a lo mejor no jugar un partido o jugar menos un partido, porque al fin y al cabo lo que quieren es el objetivo común, que es ganar el Mundial, ¿no?, y entonces piensan en el grupo, que es lo importante y lo común. Y bueno, puede ser que un día a lo mejor un jugador necesita más minutos, o Gabriel necesita más minutos, pero yo creo que hay que mirar también un poco las cargas que llevan todos los jugadores encima, toda la temporada, la preparación, todos los partidos, y sobre todo, como ha estado diciendo Orenga estos días, el que todos los jugadores se encuentren físicamente perfectos y lleguen cada partido al perfecto estado.
Bueno, estamos hablando, entre otras cosas, del juego interior de España, y es que hablan de Billy Hernán Gómez como el pívot del futuro en esa regeneración de la selección española, ¿o queda mucho?
Bueno, no sé, yo ojalá pueda estar pronto, ¿no?, con ellos. Creo que el estar invitado este año a poder entrenar con ellos, a aprender con ellos las 24 horas del día, para mí ha sido un premio y ha sido increíble poder estar con ellos. Y sin duda yo creo que me ha servido como para ilusionarme mucho más con este año, tener muchísima más ganas de trabajar extra, hacer entrenamientos también por mi cuenta. Y bueno, yo creo que este año aquí en Sevilla tengo una gran oportunidad para seguir mejorando, seguir progresando. Y bueno, ojalá pueda el año que viene poder estar en la selección.
Billy, una cosa más. Me da la sensación que no todo el mundo, y no lo digo por calidad, puede jugar en esta selección? ¿Qué se necesita para jugar con los Gasol, Navarro, Rudy y compañía?
Bueno, yo creo que sin duda tener una cabeza que quieres ganar, ¿no? Yo creo que la generación de oro lo que ha demostrado es que aparte de ser muy buenos técnicamente o tampoco destacan físicamente, porque los americanos siempre destacan, pero yo creo que las ganas que tienen, la ilusión, no le importa al rival que mida un metro más, o que sea más bajito, o que sea más fuerte, sino yo creo que la ilusión va por encima de todo, las ganas, el querer mejorar y sobre todo el ser un equipo, el ser una familia en el vestuario, el ser una familia en la pista. Creo que las cosas así han ido muy bien y bueno, es lo que los mayores, por así decirlo, nos intentan enseñar y transmitir a los que intentamos venir por detrás.
Bueno, queríamos acercarnos un poco más a la selección española con alguien que viene pegando fuerte y que ha estado en la preparación del equipo de Juan Antonio Orenga, Billy Hernán Gómez. Billy, vamos hablando durante la temporada, buena preparación en el Baloncesto Sevilla, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
En Scratch.
Hola, soy Juan Carlos Navarro, un saludo muy fuerte a todos los amigos de Showtime.
Seguimos adelante en el 157 de Showtime con el Mundial en marcha. ¿Y vosotros qué pensáis del Mundial y de España? Hola Gil, muy buenas.
Muy buenas, pues el pueblo está encantado a la vez que un poquito mosca. Sí, no, me explico, hombre. De momento todos son para bienes para esta selección, ¿eh? Por ejemplo, después del primer partido, Vicente Martín decía, entre lo positivo, Pau, Navarro, Marc, el buen ritmo de juego de los de Juan Antonio Orenga. Hombre, también se hacía un poquito eco de lo que él consideraba un poquito factores negativos, ¿eh? Como por ejemplo el triple o el tiro de Ricky Rubio. Esa victoria contra Brasil que ha levantado ya un poquito la expectativa de la euforia. Por ejemplo, FJ Olivares decía, vamos a por el siguiente, gran Pau Gasol, qué super taponazo, huele a campeones. Hombre, no es el único, porque sin ir más lejos, un tal Marc Gasol, lo conoces, ¿verdad?
Sí, me suena.
Te suena un poquito. Pues decía, muy buen trabajo de equipo, pero tengo que aceptar que me encanta ver a Pau Gasol, su hermano, con esa actividad en la pista. Esto es lo positivo. Lo negativo, el pueblo está mosca con el tema de las teles. El pueblo está mosca con eso de que no se pueda ver todo el Mundial por televisión. Han sido bastantes, varios...
Hombre, tienen motivos, para estar moscas.
Sí. Hemos hablado antes de empezar este 157 del interés general, del no interés general, de lo que hay que ver y dejar de ver por la tele. En resumen, que habéis sido bastantes de vosotros los que habéis pedido enlaces y páginas web para poder seguir aquellos partidos del Mundial que no se reflejaban en la pequeña pantalla. Gracias a los nuevos, a los que os habéis incorporado, a los que nos habéis agregado en las redes sociales por ese gesto de seguimiento. Y acabo con un pequeño ranking. Lo que más nos han retuiteado. ¿Qué dirías tú, director, qué es lo que más nos han retuiteado a lo largo de este Mundial?
Ahí tiene trampa porque me he estado fijando, no sé si me equivocaré, pero el taponazo de Pau Gasol.
El fotón de Alberto Nevado, de ese tapón de Pau Gasol a Nené Hilario, el brasileño, es lo que más os ha gustado, porque es lo que más nos habéis retuiteado, aunque también ha tenido su cosita, esa anécdota de la voluntaria sacando a Sasha Georgievich de la tribuna de prensa, porque no le acababa de convencer el chándal del seleccionador serbio. Por cierto, he visto también por ahí una foto de una tal Pilar Casado, de puntillas, con Sergi Ibaka, estas cosas.
Son muchos centímetros los de Sergi Ibaka, son muchos centímetros. Bueno, gracias Gili, gracias a vosotros en Facebook, facebook.com/showtimecope y en Twitter, @copeshowtime. Por cierto, Miguel Ángel, una pregunta para ti en las redes sociales. Oscar GB en Twitter dice, pregunta para Miguel Ángel Paniagua, ¿no crees que la selección está demasiado bien y que puede ir para abajo en forma?
Será difícil, ¿no? Es verdad que en los campeonatos siempre hay un partido tonto, ¿no? Y es más, creo que es bueno que haya un partido tonto en el campeonato, ¿no? Porque eso te pone las pilas y te hace recordar que eres humano. Pero yo creo que la selección está muy redonda, está en un momento dulcísimo y va a ser difícil, ¿no? Que por lo menos en esta primera fase pues pueda tener ese partido tonto. De todas maneras, como comentábamos antes, tanto Francia como Serbia son dos rivales que, aunque no están ni mucho menos con toda su guardia pretoriana, son rivales a tener en cuenta, ¿no? Pero vamos, yo creo que se va a mantener más o menos en su nivel, puede que haya a lo mejor alguna caída de nivel en momentos determinados de un partido, pero su calidad colectiva yo creo que le va a permitir sacar partidos adelante, incluso en momentos agónicos.
Muy bien. Rubén Parra ha querido ponerle, bueno, unas notas, con tono irónico también de por medio, a lo que se ha visto hasta el momento del Mundial. Vamos con ello. Parrita, por ejemplo, yo creo que aquí era fácil, ¿eh? Equipo revelación hasta el momento.
Bueno, sin ninguna duda, Senegal. Destacando por encima de todos a Gorgui Dien, al pívot de los Wolves, que promedia 22 puntos y casi 12 rebotes por partido. La victoria de los senegaleses contra Croacia, yo creo que es hasta ahora la grandísima y para mí grata sorpresa del Mundial.
Nos vamos al otro extremo, la decepción para ti hasta el momento.
Para mí Puerto Rico, porque yo del básquet caribeño siempre espero mucho, porque es un baloncesto históricamente divertido y no han estado a su nivel, ni por juego ni tampoco por fortuna, porque las lesiones les han perseguido, les han acompañado y la baja de Arroyo pues les merma si cabe más todavía, tienen un pie y medio fuera del Mundial.
Bueno, a ver, respetando a los 24 equipos, selecciones, yo creo que aquí muchos coincidimos, si no todos, que bien bien no entendemos qué hacen en el Mundial, en la Copa del Mundo, Parrita.
Sí, pues ¿qué hacemos aquí? Corea, Irán, Egipto, ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde está Italia? ¿Dónde está Rusia? Está muy bien lo de los cupos continentales, pero a mí me parece muy excesivo que haya tres de Asia y tres de África, porque están a años luz del baloncesto sudamericano y sobre todo del baloncesto europeo. O sea, tener aquí a selecciones, ya te digo, como Corea, como Irán o como Egipto, son tres plazas tiradas a la basura.
Y después, selecciones que pintan bien, pero que les llega la gasolina y la calidad hasta donde les llega, ¿no?
Gente que se queda con la miel en los labios. Y ahí hay un ganador de calle, que es Filipinas. Sustentándose en Andrei Blatch, que está marcándose un campeonato mundial, porque necesita un contrato y se está luciendo. Ha estado a punto de derrotar a Croacia, a los que llevaron a la prórroga, y a Argentina, pero al final no pudo ser.
Y nos quedan dos. Hemos hablado mucho de jugadores, pero también hay que hablar de técnicos y de grandes entrenadores, ¿no?
Sí, aquí para mí Mr. Pizarra, el profe yo creo que estará de acuerdo conmigo, lo que llevo de campeonato es Ergin Ataman, el entrenador turco, que puso contra las cuerdas a los Estados Unidos durante más de dos cuartos y sobre todo el segundo cuarto de los turcos fue un escándalo y ahí tiene mucho que ver la pizarra del entrenador turco.
Bueno, pronosticaste tú que Pau Gasol va a ser el máximo anotador del Mundial, hasta el momento el MVP, el referente sin duda.
Sí, si hubiera que ponerle un título a esta sección yo le pondría Voy sobrado por la vida. Decía Pilar antes, hablando de la edad de Pau y tal, que no veía que Pau pudiera llegar a jugar un Mundial. Yo te digo una cosa, yo a Pau con 39 años, con 40 años, me lo llevaba aunque fuera de jugador número 11, para jugar 10 minutos, porque este tío, descalzo, va a estar metiendo 25 puntos en FIBA hasta que le dé la gana.
Dicho queda, venga, seguimos. Ya sabemos que el rival de España va a salir en los cruces del grupo B, que tiene sede en Sevilla, en San Pablo. Volvemos a la capital hispalense, recordando cómo está el grupo líder: Grecia, 3 victorias en 3 partidos, Argentina, Croacia y Senegal están 2-1, y Filipinas y Puerto Rico 0-3, sin conocer todavía la victoria. En Sevilla está, bueno, otro sabio del baloncesto, Javier Gancedo, redactor de la Euroliga. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Estás disfrutando?
Estoy disfrutando bastante. Muy buenos partidos, muy buen ambiente en San Pablo. No sabía un ambiente tan, digamos, tan ruidoso desde las finales del 99, que jugó el entonces Caja San Fernando con Barcelona. Y bueno, la verdad es que pasándolo bien, mucho trabajo, pero pasándolo bien, ¿eh?
Bueno, el grupo y los equipos son muy chulos. Oye, ¿qué rival, tú que estás siguiendo el Mundial en Sevilla, le conviene a España? ¿Qué rival le conviene,
Le conviene, hostia, eso es buena, porque bueno, yo prácticamente a Filipinas y a Puerto Rico los di por descartados, a pesar de que Filipinas ha hecho un Mundial más que aceptable, ¿no? Quizás Senegal, a pesar de que están jugando tan bien, yo creo que contra España no tendrían ninguna posibilidad, ¿no? Pienso que Dieng es un gran jugador, está demostrándolo, es un tremendísimo reboteador, ha sido yo creo que la sorpresa del campeonato hasta ahora, pero lo tendría difícil contra los hermanos Gasol, ¿no? Y anulado Dieng, Senegal no es mucho más que eso, ¿no?
Pani, Gorgui Dieng, jugador de Minnesota, suplente en los Timberwolves, ¿no?
Bueno, pero con un físico extraordinario, un jugador con una potencia increíble, una, para resumirlo, yo creo que un Ibaka, todavía no está en ese nivel, pero ciertamente un jugador extraordinario y desde luego el alfa y la omega de Senegal. Y si el equipo africano tiene una opción de meterse en los octavos, pasa por él totalmente. Vamos, es el jugador líder indiscutible de un equipo que, por otra parte, pues no es malo, pero como decía bien Rubén Parra, pues está muy lejos de los niveles de Europa. Pero es que este jugador, si continúa su progresión, estaríamos hablando de un jugador que va a dar mucho que hablar.
Tú siempre te mojas, Pani, aunque no eres muy amigo de quinielas, pero ¿qué rival le conviene a España? Lo que le preguntaba Javi.
Senegal.
Senegal también.
Sin duda. Dentro de lo que cabe, bueno, pues si tienes que parar, digamos, a Gorgui Dieng, pues tienes posibilidades de hacerlo con jugadores físicos, con jugadores altos, y luego al final, claro, este es un deporte colectivo. Incluso en los tiempos de Aris de Salónica, de Nick Gallis y de Giannakis, que casi había tres jugadores testimoniales, este ha sido siempre un deporte colectivo, y por mucho que Gorgui Dieng pueda en un momento determinado hacer daño a la selección española, sus compañeros y sobre todo el banquillo de Senegal, por lo que le he visto, pues bueno, están al límite de sus posibilidades, juegan con una concentración y con una actitud extraordinaria, pero claro, no llegan al nivel de la selección española, ni mucho menos.
Javi, más detalles de ese grupo de Sevilla, de ese grupo B. ¿Qué tal? ¿Te está gustando Campazzo, el nuevo jugador, el nuevo base del Real Madrid?
Sí, está bastante bien. Base pequeñito, muy rápido, muy técnico, con mucha calidad. Creo que es un más que digno sustituto de Dontay Draper y creo que lo va a hacer muy bien. Puede tener un rol interesante desde el banquillo. Aquí ha jugado un poco de todo. Ha salido del banquillo, ha salido a veces titular él solo, ha salido titular con Prigioni jugando con dos bases. Y bueno, ha demostrado que primero tiene mucho carácter, no se arruga ante nadie pese a su corta estatura. Y tiene muchísimo talento, capacidad para el pase, control de la situación, como todos los argentinos, que es una delicia ver a ese equipo jugar en transición con todo el mundo concentrado, sabiendo lo que va a hacer. Y yo creo que es un acierto por parte del Real Madrid. Una pena que no pudiera venir a Sevilla, que también lo tenía atado, pero cuando te llama el Real Madrid, pues tienes que ir al Madrid.
Son palabras mayores, ¿no?
¿Te recuerda, Javi, te recuerda un poco a Barea?
Yo creo que es peor tirado que Barea, pero jugar un poquito más completo y con más un sentido colectivo que Barea, ¿no? Que es un poquito chuponcete, ¿no?
¿Y Argentina?
Yo creo que, me oís, ¿verdad?
Sí, sí.
No, te decía que respondiendo un poco también a Parra y redundando en lo que decís, yo creo que Campazzo tiene eso que llamamos inteligencia baloncestística, ciertamente más que Barea, por lo tanto será un jugador muy interesante de cara a lo que es el conocimiento del juego y de cara a ayudar a su equipo. Es un jugador más colectivo que Barea.
Javi, hablando de Argentina, tú decías que es una delicia ver el juego en transición, pero ¿es Scola las ganas y los de Nocioni y ya está o no?
Bueno, a ver, todos los conocemos, son gente que juega de memoria ya, entre Germán, Nocioni, el propio Prigioni y Scola, sin exagerar, tienen más de 140 años entre los tres, entonces pues... Es verdad,
sí,
media
sí.
35
no, entonces... sí, es así.
Entonces, sigue. Son gente que llevamos más de una década jugando juntos. Me ha sorprendido mucho, digamos, los no tan veteranos, ¿no? Tanto Campazzo como Sarar, como... Bueno, ha habido ahí un poquito de momentos para todo el mundo, ¿no? Y lo que pasa es que el problema es que no estando Oberto, que ya se ha retirado hace tiempo, aunque yo creo que podría estar porque está aquí de comentarista y está en un peso perfecto para jugar, tiene que jugar Scola de 5, y jugando Scola de 5 no es lo mismo. Tienes que jugar cuando tiene de 4, que ahora sí está bien, digamos que yo creo que ahora es su posición natural ya con la, digamos, como ha evolucionado su juego y tal, pero Scola de 5 contra gente como Gasol o gente un poquito más grande también, pues va a sufrir un poquito, ¿no? Porque Scola sí que se nota un poquito, sobre todo en defensa, el paso del tiempo, ¿no?
Bueno, y te quería preguntar también por Croacia, que tiene, bueno, tiene un jugador, para mí por encima del resto, muy talentoso, que es Dario Saric, 20 años, el nuevo jugador del Efes Turco, pero es una Croacia diferente, ¿no?
Bueno, hemos tenido grandes tertulias sobre Croacia aquí en Sevilla con los periodistas croatas. Yo he llegado a la conclusión de que lo único que le falta a ese equipo es un psiquiatra. Pero un psiquiatra, no a los jugadores, no al entrenador, sino a cualquiera que le guste el baloncesto en Croacia. Porque ellos ya tienen...
Fíjate, Javi, fíjate que yo ayer decía y ahí está la hemeroteca, que es un equipo esquizofrénico.
Sí, no, o sea, ellos tienen asumido que son capaces de ganar a cualquiera con el talento que tienen.
Correcto.
Tienen asumido que su mentalidad les puede hacer perder contra cualquiera, y eso es algo que es inadmisible en el deporte de élite, ¿no? Creo que tanto Saric como Hezan, ya que no está jugando prácticamente nada, le van a dar un carácter ganador parecido a lo que hizo Pau Gasol y Juan Carlos Navarro a España, que también era un equipo pues que bueno, que perdía aquellos cruces de cuartos de final y tal, y llegaron esta gente y ya no perdemos nunca un cuarto de final, ¿no? Pau, prácticamente nunca, nada más que aquel de Teodosic, ¿no? Pero creo que les puede dar eso, y el paso adelante también de fichar a Oliver Lafayette como base, creo que también les puede dar un puntito más en defensa a la hora de la verdad. Es el equipo más peligroso de todos a la hora de enfrentarse con España, porque si entran en racha, ellos saben que no tienen miedo y son capaces de ganar a cualquiera. Pero son un equipo muy ciclotímico, o sea, puede estar arriba del todo y abajo del todo en cualquier momento.
Bueno, pues de ese grupo B, insistimos, va a salir el rival de España. Javi, que es una delicia hablar contigo. Vete pasándote por Showtime esta temporada, ¿vale?
Esperemos una cosa más, solamente decir que Grecia, que parece que está pasando por aquel campeonato sin pena ni gloria, lleva 3 victorias, no ha pasado ni un solo momento de apuro en todo el campeonato, está jugando muy bien el pick and roll con Kalatis y con Fisis, y Fotis Katsikaris ha conseguido que bueno, cada uno tenga su rol. Kaimakoglu solamente juega de 4, Printezis solamente juega de 4, y al ordenar las piezas, Grecia también puede ser un rival muy peligroso.
Sí, señor.
Son la seriedad,
Sí, señor.
Grecia son la seriedad personificada de este campeonato. O sea, si hay un equipo serio por encima de todos, que cada uno hace lo que tiene que hacer y tal, a mí me parece Grecia. Y una pregunta para Javi antes de que se vaya. Yo es que creo que si Grecia no lo remedia, los cuartos de final pueden ser el grupo A perfectamente.
Bueno, yo creo que Grecia le va a ganar al que quede cuarto, que creo que va a ser Serbia, si no me equivoco. Ya veremos si Serbia le gana a Irán, que esa es otra. Y luego creo que Croacia sí que le puede ganar a cualquiera. Y si es segundo y tiene que jugar con un Francia o un Brasil, le puede mojar la oreja. O sea que yo creo que diría que el pronóstico puede ser 3-1 y posible 2-2.
Vale. Bien, ahí, mojándose, sí señor. Javi, gracias,
Venga, a ti.
Cuídate.
Hasta luego.
Venga, seguimos el viaje. En marcha los grupos C y D, completando la tercera jornada. Vamos a hablar un poquito de Estados Unidos. Roberto Arrillaga, Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, Vizcaya Arena, Baracaldo, ¿no?
Sí, no es Bilbao, eso es Baracaldo y es el B, el Vizcaya Arena, pero bueno, para entendernos todos ya nos hemos entendido.
Bueno, ¿cómo va por allí? A ver.
Pues, cumpliendo las expectativas un poco de Estados Unidos, al menos en el primer partido, ¿no? Porque, bueno, doblegó a Finlandia de una manera brutal. Lo que pasa es que nos sorprendió un poco en el segundo, ¿no? En esos, vamos a decir, 23 minutos, ¿no? Primeros frente a Turquía. A partir de ahí ya impuso su ritmo y sacó los puntos que sacó a la selección turca, que por cierto ha perdido frente a Ucrania. Y vamos a ver, porque lo bonito del grupo no va a ser ver cómo es ver Estados Unidos, sino ver qué va a pasar de la plaza 2 a la plaza 4, ¿no? Porque están todos muy igualados y yo creo que hasta el averaje va a tener que tenerse en cuenta para determinar quién pasará la siguiente ronda.
Sí, porque está un poco loco. Vamos a poner el acento en el partido que enfrentó a Estados Unidos contra Turquía, pero Turquía capaz de lo mejor, capaz de lo peor, sí. Y después Ucrania aupándose, que también venía haciendo buenas cosas en los últimos campeonatos, a la parte alta del grupo. Roberto, Miguel Ángel, Rubén, ¿por qué se atasca Estados Unidos? ¿Qué consigue hacer Turquía en ese enfrentamiento para cortocircuitar al conjunto norteamericano?
Profe.
Bueno, esencialmente lo que le plantea es una zona, una defensa zonal que ya de por sí a los Estados Unidos, no es que se le atragante, pero no están muy acostumbrados en su hábitat natural, que es la NBA, a ese tipo de defensa zonal. Por lo tanto, ya representa un tipo de defensa que le cuesta más al equipo rival, en este caso a Estados Unidos. Le esconde además en algunos momentos, y dependiendo de señales que había desde el banquillo, una defensa mixta con Caja y Uno sobre Kyrie Irving en momentos determinados, que Kyrie Irving, que es un grandísimo jugador, tampoco termina de resolver, a pesar de que se lo indican desde el banquillo. El equipo se precipita un poco, el equipo tiende a acelerarse cuando se ve un poco en dificultades, y por lo tanto hay un primer tiempo, unos primeros 20 minutos en los que Estados Unidos lo pasa mal, ¿no? pero luego en el segundo periodo, yo supongo que después de trabajo de vestuario y de motivación, pues Estados Unidos acaba haciendo lo que hace siempre, que es simplificar cuando hay problemas, utiliza mucho el pick and roll, el bloqueo de continuación entre Irving y sobre todo Anthony Davis, que es un grandísimo jugador, empieza a defender a un nivel físico mucho mayor que en el primer periodo, por lo tanto, cuando Estados Unidos se defiende con el físico, es el mejor equipo del mundo, sin ninguna duda, y a partir de ahí Turquía, que tampoco está con su mejor equipo, pues cede, ¿no? Yo creo que para Estados Unidos supuso un pequeño susto, pero también, como decíamos antes, no es malo que para ellos haya un pequeño susto, porque eso, desde el punto de vista de Estados Unidos, les permite también consolidar sus prestaciones, consolidar el trabajo que han hecho, sobre todo defensivo, y casi siempre cuando Estados Unidos está en dificultades recurre a la defensa.
Y un par de pequeñas adendas, porque es así, como dice el profe, lo que pasó en ese partido frente a Turquía. Decía el propio Krzyzewski, ¿no?, que dentro de las trampas que les planteó Turquía y Ataman, solo perdían por 5 al descanso, después de lo mal que lo estaban haciendo, y ojalá todas las trampas que les planteasen de aquí en adelante fueran así, ¿no? Solo perder por 5, ¿no? En el desarrollo de las mismas. Lo pasó muy mal también interiormente, ¿no? Dos hombres de más de 2'10 que tiene, como son así, Kosabas, el equipo turco, jugaron muy bien a través de los bases, porque tienen mucha experiencia, tanto Tuncheri como Arslan, para poder meter balones interiores, sacar por fuerza la posición de tanto de esos dos hombres altos, buscar la falta personal de Davis o de Cousins, y una manera de parar a Estados Unidos en su transición, que es brutal y demoledora, es hacer que, bueno, pues te hagan falta y tengas tiros libres, o meterles canasta, ¿no?, que tengan que jugar el 5 para 5, donde todavía se atascan un poquito, ¿no? Yo creo que por ahí es lo que planteó Ataman, ataques a 18 segundos, intentar que se jugara lo más tiempo posible el 5 por 5, y ahí sufrió un tanto Estados Unidos, que luego físicamente doblegó a los turcos de una manera también muy, muy clara, ¿no? No quiere decir nada más que un susto, porque realmente el equipo físicamente y técnicamente es extraordinario, el de Krzyzewski. Y yo quisiera destacar, para terminar, a un jugador que me parece que ahora mismo está por encima de todos en Estados Unidos, y digo ahora mismo, que es Kenneth Farid, que está haciendo ha hecho dos partidos, que está haciendo unos partidos extraordinarios, y que además sale de inicio y cuenta con todas las alabanzas de Krzyzewski.
Sí, el choque de trenes, si acaban enfrentándose Estados Unidos y España entre Farid y Ibaka, puede ser brutal. Bueno, Parrita, como muchos, me consta que cuando llegó a casa volvió a visionar el partido, vio el partido entre Estados Unidos y Turquía. A ver, lo que comentábamos del atasco, ¿por qué, Parrita? A ver.
Yo creo que lo que hace muy bien el entrenador turco es meter mucha gente en la zona en defensa. Estados Unidos tiene una cosa, y es que en todos los encuentros que juega, yo he visto todos los de preparación y los del Mundial, consigue una media de 20-25 puntos gratis. De alguien que rompe la zona rival en una penetración forzada, falla la penetración, pero por detrás entra un tráiler, coge el rebote y anota una bandeja o un mate fácil. Con Turquía esto no se pudo hacer, porque siempre tenía dos, tres hombres, en muchos casos dos de más de 2'10, cubriendo la canasta, y no había espacio para que el americano de turno entrara y cogiera el rebote. Por ahí le quitaron muchos puntos. Luego hicieron muy bien una cosa, no dejaron correr a Estados Unidos. En el segundo cuarto solo tuvieron dos ocasiones de jugar una contra, en el segundo cuarto, que es el que Turquía derrota claramente a Estados Unidos. Solo tuvieron dos ocasiones de hacer una contra. Se les cruza mucho el ataque estático a los americanos, y luego hay una cosa que cambia en el descanso, y eso cambia por Krzyzewski, estoy completamente seguro, y es la defensa americana. Turquía siempre empezaba los ataques en el primer y segundo cuarto haciendo un bloqueo arriba de la cabeza de la bombilla. El hombre alto sale a hacer el bloqueo a Tuncheri o a Aslan, al que esté manejando la bola. Y el americano nunca sale. Entonces ahí ya hay desequilibrio. Y desde ahí, Turquía, manejando lo que decía Robert, posesiones de 16, 18 segundos, lleva con ventaja y consigue llevar el ataque por donde quiere contra Estados Unidos, porque hay dejación de funciones. A partir del tercer cuarto, y sobre todo en el último, la defensa de Estados Unidos es asfixiante. A mí me parece que el planteamiento está muy chulo, pero físicamente es insostenible. Ese es el problema que va a tener todo el mundo con Estados Unidos, que tú le puedes hacer un cuarto bueno, le puedes hacer dos cuartos buenos, pero es que son atléticamente brutales, y aguantarles 40 minutos a ese nivel, yo creo que solo hay una selección que puede hacerlo, y somos nosotros.
Bueno, buen manual, con lo que nos ha explicado Miguel Ángel Paniagua, Roberto Arrillaga y ahora Rubén Parra, para intentar jugarle a Estados Unidos, ya no digo ganar a la selección norteamericana. En Baracaldo, Roberto, ¿alguna pincelada más del grupo?
Pues que me sorprende un poco la Ucrania de Fratello, que ha ganado a Turquía y que con un equipo muy joven y quizá preparando lo que iba a ser su mundial, su europeo del año que viene. Pues, va por muy buen camino, como se suele decir, unos buenos prospects, ¿no? Unos buenos futuribles en ese equipo. Me ha sorprendido mucho República Dominicana, porque yo la esperaba atrás, junto con Nueva Zelanda, ¿no? En este grupo. Sin embargo, Francisco García, jugador de Houston, está haciendo un campeonato extraordinario. Y bueno, puede ser la gran, vamos a decir, revelación para poderse al menos meter, no sé si como cuarta, ¿no? Y luego vamos a ver qué pasa con Finlandia, que se llevó la gran paliza de Estados Unidos, que tiene aquí 7.000 seguidores y que hace un juego realmente muy atractivo. Los fineses juegan muy bonito a baloncesto y realmente juegan en casa, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, Turquía y Finlandia serán las que acompañan a, y Ucrania serán las que acompañan a Estados Unidos en este grupo.
Bueno, pues lo explicaremos. Roberto, gracias,
Un saludo.
Y nos queda visitar Las Palmas de Gran Canaria, el coqueto Gran Canaria Arena, grupo D, con Eslovenia, Lituania, México, Angola, Australia y Corea. Juanfran Cruz, Las Palmas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Albert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de las tres jornadas disputadas, ¿qué destacas de este grupo?
Pues sobre todo que todo parece indicar que Lituania era la favorita, la cabeza de grupo, la que puede quedar primera, pero Eslovenia está sorprendiendo o no, con los hermanos, tanto con Goran Savic como también con Zoran, más bien el jugador de la Unicaja, con Zoran Savic, que ayer tuvo 100% en tiros libres, en tiros de dos y en tiros de tres, pero que Lituania no lo va a tener sencillo para quedar como cabeza de grupo. Y hay que recordar que el último partido de este grupo D, que está disputando en Gran Canaria, será el próximo jueves, 8:30 Canaria, entre Lituania y Eslovenia. De ahí seguramente salga el primero. Y después también nos quedamos con México, que ya ha conseguido la primera victoria de este grupo D, porque hay que recordar que tiene varios jugadores de la NBA, como es el caso de Jorge Gutiérrez, del base, también de Gustavo Ayón, y no están haciendo un mal mundial, no habían tenido suerte, pero ya han conseguido la primera victoria, y sobre todo lo que más llama la atención son los jugadores de la NBA, como es Bain en Australia, jugadores lituanos también muy importantes de la NBA. Yo creo que el grupo está muy igualado y no va a ser tan sencillo conseguir las cuatro plazas o acceder en esas cuatro primeras plazas.
Sí, en el caso de Gustavo Ayón, yo creo que su futuro no está en la NBA. Los derechos fuera de la NBA y en Europa los tiene el Barcelona, que tampoco lo va a incorporar esta temporada. Miguel Ángel Paniagua, opciones de Eslovenia y sobre todo Lituania, que no sé si temíamos mucho a los lituanos o les tenemos mucho respeto, no sé.
Bueno, y hacemos bien en tenerle respeto, porque son equipos que tienen un conocimiento del juego extraordinario, que tienen unos fundamentos magníficos, que son capaces de hacerte daño en varias posiciones, tienen buen juego interior, sobre todo buen juego exterior, con grandes tiradores. Yo creo que Lituania además siempre hace lo mismo, siempre va a más en los campeonatos, y Eslovenia tiene también ya de fábrica, salen de fábrica enseñados a jugar este arte, ¿no? Por lo tanto, son dos selecciones con las que habrá que tener cuidado. Afortunadamente, como diría Schwanker, están en otra conferencia, pero son dos equipos que sin tener a todas sus unidades tampoco al 100%, es decir, no están los equipos A, por decirlo de alguna manera, pero sí hay talento suficiente, sobre todo en el juego exterior, como apuntaba nuestro compañero en Las Palmas, para hacer daño a cualquiera.
Muy una bien. Cosa, Albert, ¿sí? Bueno, dos en realidad. Uno, yo de Eslovenia me lo esperaba. Yo siempre respeto mucho a los países en los que el baloncesto es religión, y Eslovenia y Lituania entran en cabeza en esta relación. A mí Eslovenia yo la tenía clara como primera o segunda de su grupo. solo por la inercia de su baloncesto, aparte de los hermanos Dais, que está haciendo un campeonato mundial. Aparte de eso, en Lituania, Suankar ha dicho antes que no tienen mucho juego interior. A mí la pareja titular del juego interior de Lituania, si contamos como tal a Motiejunas y a Valančiūnas, a mí me parece una de las parejas más rocosas con la que te puedes encontrar. El único pero que les puedo poner, que son jóvenes y a veces se les va un poquito, sobre todo a Valančiūnas, en la cabeza, pero a mí me parece una pareja interior más que respetable, y lo más normal es que ambos estén en octavos y posiblemente también en cuartos.
Estoy contigo. Bueno, vamos a despedir ya a Juanfran Cruz. Juanfran, disfrútalo, ¿eh?
Sí, porque además hay selecciones muy interesantes, como es la australiana, también con jugadores de la NBA, como el caso de Bain, la mexicana, como decía antes, quizás la cenicienta es Corea, pero también Angola, con un juego muy físico, nos está sorprendiendo ya, además, con la victoria.
Gracias, Juanfran.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos cerrando el regreso para esta temporada 2014-2015 de Showtime. Parrita, ¿alguna cosa más?
Una cosa solo, Angola.
O dos.
Para mí me parece una selección muy respetable, y hay un dato que no se lo he escuchado a nadie, pero es importante. Angola está aquí sin su Pau Gasol. O sea, si Morais, que fue el máximo anotador de la Afrobasket del año pasado, el MVP del torneo, de Carlos Morais, que es el mejor jugador de Angola, y tiene una lesión de rodilla, y aún así siempre plantan cara. O sea, que para mí, Angola es, junto con Senegal, dos selecciones que merecen mi respeto.
Para mí Angola es de infausto recuerdo.
Sí, bueno, nos ha jorobado.
Con lo cual, no le voy a encontrar nunca el que, lo siento, Parrita.
Ya, no, pero me refiero que hay que respetar, que vienen aquí, compiten, y compiten sin su mejor jugador.
Bueno, Miguel Ángel, ¿algo que quieras añadir?
Sí, porque para el próximo Showtime hablaremos de la política detrás del Campeonato del Mundo, detrás de la Olimpiada. Ya lo apuntamos en su momento en un Showtime, pero bueno, vamos teniendo más información de los planes, sobre todo de la NBA, de hacer que o bien los Juegos Olímpicos y preferentemente el Campeonato del Mundo sea el torneo con mayúsculas y dejar uno de los dos para sub-23. El plan ideal, el plan que tiene la NBA, es hacer en principio un campeonato del mundo muy parecido al de fútbol, en cuanto a que se gestione prácticamente por las propias federaciones, o sea, que sea sobre todo la NBA la que tire del carro, ganar mucho dinero con ello y presentar a sus mejores jugadores, igual que a todos los mejores jugadores del mundo. Pero dentro de ese plan está también el proponer que los Juegos Olímpicos los jueguen solamente selecciones sub-23, exactamente igual que el modelo de fútbol. Eso sería una gran revolución, porque para muchos países los Juegos Olímpicos están muy por encima del Campeonato del Mundo de baloncesto, y por lo tanto hay que hablar sobre ello, y hablaremos sobre ello.
Me apetece. En el siguiente programa, ya lo ha dicho Miguel Ángel Paniagua. Gracias, profesor.
Un abrazo muy grande.
Igual, adiós. Bueno, y gracias a ti, a ti que descargas, que escuchas Showtime cada semana. La semana que viene, más, con más Mundial de España. Y recuerda, España juega aquí, en COPE. Adiós.